Hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a New Life Community Church. A todos ustedes que nos están acompañando en persona, les doy el saludo de mi parte, de mi familia. A todos ustedes en línea, una vez más, bienvenidos al servicio. Hermanos, quiero empezar en esta mañana tomando lo que apenas hicimos como un principio: recordar. Diga esa palabra conmigo: recordar. ¿Cuántos de ustedes se les olvida varias cosas, hermanos? Se les olvida las llaves. Puedes entrar en un cuarto y en el momento que entres al cuarto te preguntas mismo: ¿por qué entré al cuarto? Hay tantas cosas que nos causan dolor porque no recordamos qué es lo que estaba pensando, qué dije, qué me dijeron. Hay un hombre que se llama Thomas Paine y él dijo un dicho muy famoso. Dice: estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres. Estos son los tiempos, dice Thomas Paine, que prueban las almas de los hombres. Desde la semana pasada, yo sé que la iglesia estaba aparte aquí en Scottsdale y la otra parte en Woods Canyon Lake. Pero desde ese domingo, durante la semana, este país, aquí en los Estados Unidos, se celebró el Día de Independencia, el 4 de julio. Hermanos, cada año, el 4 de julio, se celebra el Día de Independencia o el nacimiento de este país. Este país ya tiene, ha cumplido 247 años. 247 años tiene este país. Y se celebra sobre toda la tierra con fiestas, cohetes, comidas, barbecuas. La gente va al parque. No sé si usted disfrutó eso. Pero cierran los bancos, varias tiendas cierran, todos porque quieren recordar y reconocer, mostrar agradecimiento a lo que Dios ha hecho por medio de este país. Y hermanos, el razón por qué tenemos estos días de fiesta no es solo para que tengas chance de descansar del trabajo. No es solo para que puedas llevar a la familia al parque o al lago o las montes, no. Es para que recuerdes qué es lo que estás disfrutando hoy en día por cual debes dar agradecimiento. Muchos de nosotros, hermanos, hay que ser honestos. Venimos de otro país, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿por qué venimos? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Por qué dejaste tu tierra, tu familia y estás aquí? Y vienes con tu bandera cerca de tu corazón porque no querías dejar tu tierra. Muchos tienen planes de regresar a su tierra, pero aquí estás. ¿Por qué? Porque como miles y miles y miles de personas sobre los años han reconocido que este país nos da una promesa. Aquí en este país, hermanos, este país es como ningún otro en todo el mundo. Lo que no se pudo hacer en nuestras tierras, se puede hacer aquí. Y por eso estamos aquí. Pero hermanos, para disfrutarlo y mostrar agradecimiento, porque merece agradecimiento, tenemos que recordar cómo es que este país existe. ¿Cómo es que este país te puede ofrecer las oportunidades? Yo sé, hermanos, que hay mucha gente que dice: no, pastor, pero aquí estoy batallando. Es cierto, pero estás logrando más aquí que en cualquier otro lugar. Hermanos, este país, el Estados Unidos, no importa su opinión, es excepcional. Es un líder en el mundo. Y usted mismo da testimonio de eso estando aquí. Ese es el día en 4 de julio de esta semana pasada, celebrando sus 247 años, que deberíamos como un pueblo, como gente, no le hace de dónde vienes. Todos somos inmigrantes, todos debemos de aprender y recordar, no andar en ignorancia. Entender por qué estamos celebrando, qué estamos celebrando. Lo triste de este mundo ahorita, este país, de nuestra gente, es que hacemos cosas sin pensar. Oh, pues es que tengo día de descanso, vamos al parque. Pero, ¿te acuerdas por qué tienes esta chance? Ese es el día, hermanos, cuando recordamos las palabras de Thomas Jefferson. ¿Sabes quién es Thomas Jefferson? Si no, hay que investigar, hay que aprender. Él puso en papel unas palabras que han transformado el mundo. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales y que fueron dados por su creador derechos inalienables, estos los que están siendo la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Eso fue escrito en la Constitución de los Estados Unidos. O tal vez Abraham Lincoln, en un tiempo de guerra aquí en los Estados Unidos, que dijo estas palabras, que debemos fomentar el gobierno, un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y que este país no perecerá de la tierra. Uno muy famoso, espero que conoce su nombre, Patrick Henry. Él es el quien dijo esas palabras famosas: dame libertad o dame muerte. Hermanos, este país no solo apareció de un día. Este país es un milagro, pero nació en sangre y batalla. Y tomamos tiempo cada 4 de julio, no solo para celebrar el cumpleaños del país, pero recordar por qué tenemos lo que tenemos. Porque no fue gratis y no fue barato. Vino por costo de sangre. Este hombre de cual mencioné, Thomas Paine, era soldado y periodista. Era soldado en el ejército del primer presidente de los Estados Unidos. Se llama George Washington. ¿Han oído ese nombre, hermanos? George Washington era el general del ejército de los Estados Unidos que estaba batallando contra Inglaterra, batallando por la libertad de este país. En el día 4 de julio, en el año 1766, el segundo congreso de los Estados Unidos adoptó la Constitución de los Estados Unidos. Y entre 6 meses, para diciembre 23, Inglaterra ya había mandado su ejército y estaba aplastando los americanos. Y hay un momento, 6 meses después de haber adoptado la Constitución de los Estados Unidos, en cual este hombre, Thomas Paine, estaba presente. Vía el ejército de George Washington se había retirado hasta Nueva York, estaba acercándose a Nueva Jersey. Y en esa noche, el general, que tenía más de 23 mil soldados, reducido a 5 mil soldados, con la nieve cayendo, ya casi, hermano, nunca, este país nunca ha estado más cerca a ser conquistado que en ese momento. Pero el general George Washington sacó una panfleta, uno de 16, que había escrito este hombre, Thomas Paine, y les leyó las cartas de este hombre que animó al pueblo. Pues hermanos, esta mañana vamos a hablar un poquito cómo animó al pueblo. Porque en esa noche, George Washington animó esos pocos soldados, cruzaron el río Delaware y cambiaron la dirección de la batalla. Y existimos hoy en día en este país por lo que sucedió en ese día. Pero hermanos, tenemos que recordar, porque eso no ha cambiado. Thomas Paine vio que más de la mayoría de todos los soldados habían muerto. Vio que los corazones de los hombres estaban muy bajos. Vio que mucha gente estaba sufriendo por el frío, por la hambre. Y por eso dijo: estos son los tiempos. Cuando nuestro país ya está a punto de terminar. Cuando los hombres están al punto de morir. Cuando todo el ánimo y toda la fe se ha perdido. Estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por tiempos difíciles que han probado tu fe? Que la verdad te llevó hasta el último momento y le pediste al Señor: Señor, no tengo otro, ayúdame. Thomas Paine está compartiendo unas palabras, hermanos, que realmente necesitamos escuchar de nuevo. No le hace si eres de Guatemala, de Perú, de México, de Canadá. No le hace si vienes de China, de Europa. Aquí estamos. Y esas palabras, hermanos, nos visitan otra vez porque tenemos que recordar las promesas de este país. No sé si entiendes por qué sucedió la independencia de los Estados Unidos, pero en Inglaterra tenían un rey, el rey Jorge. Y era entendido, no solo en Inglaterra, pero en Francia, todos los países en Europa, que, hermanos, había Dios en el cielo y había la gente en la tierra. En medio de Dios y la gente estaba el rey. Cuando el rey hablaba, cuando abría su boca, era como si Dios estuviera hablando. Y Dios solo escuchó al rey. El rey era el mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí, en esta tierra que ahora es conocido como los Estados Unidos, llegó una idea que iba a transformar el mundo. Y fue esta idea, hermanos, que nuestros derechos no vienen por un rey, no vienen por un congreso, no vienen por hombres. Nuestros derechos vienen por medio de Dios. Amén. No tenemos que pedirle a un hombre, a un papa, a un sacerdote, a un rey, permiso a hablar con nuestro Creador. No, la promesa de los Estados Unidos era que un hombre podía estar cara a cara con su Dios y que Dios lo escucha. Y por eso dicen que estos son derechos inalienables que Dios nos ha dado a cada uno. Que una persona debe de tener la oportunidad de hacer lo que nosotros estamos haciendo. Iniciar, fundar una vida para el bienestar de nuestras familias y que el gobierno no se mete en nuestros negocios. Pues eso fue la promesa, hermanos. Pero las cosas están cambiando. Este país, hermanos, está sufriendo y una vez más nos encontramos en un tiempo donde el gobernante ya no está abriendo oportunidad, pero se está metiendo en nuestros negocios. Está poniendo alto nuestras oportunidades de libertad, de vida y la búsqueda de felicidad. No, hermanos, está trayendo leyes que están transformando el faz de este país. Estamos viendo cambios en este país políticamente, socialmente, dentro de la iglesia. Hermanos, créalo o no, iglesias están poniendo pastores homosexuales. Están adoptando reglas dentro de la iglesia que dice que todo lo que era pecado ahora se acepta. Están diciendo que un hombre puede ser mujer, una mujer puede ser hombre, que adoptan estas confusiones y dicen que Dios los bendice. Hermanos, una vez más nos encontramos escuchando las palabras de Thomas Paine. Estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres. Y a lo que se refería Thomas Paine, hermanos, es que estos momentos difíciles no es el tiempo de huir, de esconderse, de alejarse. Es tiempo de entrar a la batalla. Pero no solo en lo político, en lo social, en las cosas de fe. Hermanos, quiero animarte, no quiero castigarte, no te estoy regañando, pero quiero recordarte quién eres y a quién sirves. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿Sabes qué es ser cristiano, hermanos? Que seguimos al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que les ha enseñado? Que Jesucristo no busca voluntarios. ¿Qué busca, hermanos? Esclavos. ¿Cuántos derechos tiene un esclavo? ¿Tiene que estar confortable el esclavo? ¿Le tienes que pagar al esclavo? ¿Tiene que estar contento el esclavo? ¿Qué busca el Señor? Recuérdame, hermanos, otra vez, dígame quién aquí es cristiano. Y puede decir como el apóstol Pablo, yo soy siervo o esclavo del Señor Jesucristo. Y cuando las cosas se ponen difícil, cuando las cosas se ponen mal, cuando no estamos confortables, cuando no estamos contentos, cuando tenemos depresión y miedo, fatiga, cuando estamos frustrados, eso es el momento que prueba el corazón del hombre. Que no se va a quedar en la casa porque no le cae bien el pastor. No va a detener su diezmo porque no está de acuerdo con lo que están haciendo los ancianos. No va a quedarse lejos cuando la iglesia está trabajando porque no tiene tiempo. No, hermanos. Estos son los días, estos son los tiempos que van a poner en prueba las almas de los hombres. ¿Quién realmente es y quién realmente no es seguidores de Jesucristo? Estas fueron las palabras que George Washington compartió con sus pocos soldados. Y cada uno dijo: yo soy patriota. Yo no soy cobarde, yo no voy a ser uno que va a huir. Yo te sigo, general. Y esos hombres, esos pocos hombres, fueron a un lugar que se llama Trenton y le ganaron a los de Inglaterra y cambiaron la dirección de este país. Hermanos, necesitamos eso de nuevo. Necesitamos recordar quién somos, a quién servimos, y lo que Dios quiere. Yo creo, hermanos, es mi opinión, no tienen que estar en acuerdo, pero muchos de ustedes están batallando con sus matrimonios. Están batallando con sus familias. Están batallando económicamente. Estás batallando con vicios, con alcohol, con droga. Estás batallando con pecado secreto, lo que haces en la oscuridad. Estás batallando con celos, con coraje, con egoísmo. Todos somos pobres pecadores, ¿verdad? Pero tomando todo eso en cuenta, hermanos, tu alma está en prueba. Y no tienes que quedarte por vencido o vencida. Pero Dios te anima de nuevo que te pongas de pie, que te levantes, que muestres quién realmente eres, en quién tienes tu confianza y sigue a Jesucristo. Amén. Esto me recuerda, hermanos, de algo que encontré en el libro de Salmos. ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, a Salmos, capítulo 11? Salmo, capítulo 11. Aquí encontramos, hermanos, en Salmo, capítulo 11, el rey David. Y en este momento no es rey, el rey es Saúl. Y Saúl anda detrás de este joven David para matarlo. Y aquí vemos una plática que tiene David con uno de sus consejeros o amistades, amigos. Aquí, hermanos, encontramos en versículo 1 a 3 el consejo de las amistades de David. Escuche lo que dice. Salmo 11, versículo 1. En Jehová he confiado. Dicen los compañeros: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden del arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los recortos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y hermanos, en este momento David está huyendo de Saúl y sus amigos le dicen: mira, Saúl viene pronto. Ya mandó asesinos, te están cazando y cuando menos esperas te van a matar. Ya deja el caos, ya deja de batallar, ya no estés luchando. Corre, escóndete, ya no salgas y deje que el problema pase. Y luego preguntan algo muy profundo en versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, cuando los pastores son los homosexuales, cuando estamos abortando los hijos y hijas de la iglesia por aborto, cuando hay confusión si uno es hombre o mujer, cuando hay leyes que cuidan los ricos y destruyen a los pobres, cuando se nos olvida esos fundamentos que causó el nacimiento de este país, cuando la gente están perdidos y no tienen acceso al Señor por iglesias legalistas, donde la gente cree que no tiene audiencia con el Señor, que pueden perder su salvación, cuando tanto mentira y tanto confusión gobierna, como dice aquí en versículo 4. Disculpa, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué deben de ser los hermanos de Guatemala, de Perú, de México, de los Estados Unidos, de China, de Canadá? ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos cuando estamos viendo la destrucción de los fundamentos de nuestra sociedad? Cuando ya no hay moralidad en la tierra, ya no hay verdad en las palabras de los políticos, cuando ya solo hay pecado en cada esquina. ¿Qué debe de hacer el justo? Pues, hermanos, aquí David nos recuerda, empezando en versículo 4. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Lo que dice aquí en versículo 4, hermanos, cuando habla de los ojos del Señor, lo que David está diciendo es: mira, yo sé que ahorita las cosas son difíciles. Parece que estamos sufriendo, batallando en cada esquina, y parece que Dios está dormido, que Dios no pone atención, que no está respondiendo a nuestras oraciones. Parece que se está perdiendo todo y a Dios no le importa. Pero dice: no, eso no es cierto. Dice: sus ojos ven. Hermanos, no hay nada que está sucediendo en tu vida, en nuestra vida de la iglesia, en nuestro país, que los ojos de Dios no ven. Y dice: Jehová está en su santo templo. Dios no corre porque vamos a correr nosotros. Dios no va a huir porque vamos a huir nosotros. Dios está presente, hay que estar presente nosotros. Jehová, dice versículo 5, prueba al justo. Hermanos, quiero animarte en esta mañana, porque los días son difíciles, pero estos son los días que van a poner en prueba tu corazón. ¿Con qué estás batallando ahorita? No, es que pastor, me siento desanimado, tengo estas inquietudes, estoy batallando. Ok, yo sé, eso es real, pero estos son los momentos que Dios está probando tu corazón. No te desanimes, no te quedes por rendido, levántate, venga al templo, porque el Señor está en el templo. Hermano, ¿les puedo dar un ejemplo más o ya los dormí? Pueden abrir sus Biblias por un momento al libro de Isaías, capítulo 6. Pero si están aburridos, hermanos, dígame, no hay problema. Yo sé que ya están impuestos, ya yo no he estado aquí, ¿por qué? 5 o 6 semanas ya están impuestos a algo diferente, ¿verdad? Nadie te ha dado un buen regaño, ¿verdad? Yo tampoco yo. Isaías capítulo 6, el primer versículo, hermanos, mira lo que dice. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿qué? El templo. Hermanos, tal vez nunca has ponido atención, pero ¿por qué empieza versículo 1, capítulo 6, con esta frase? En el año que murió el rey Uzías. Hermanos, el rey Uzías fue recibido como rey cuando tenía 16 años. Duró 53 años en el trono. Imagínate, Israel tenía un rey por 53 años. Un joven de 16 años se hizo viejo gobernando en Israel. Y hermanos, Uzías fue un buen rey. Bajo su liderazgo, el país creció en prosperidad, económicamente, en fuerza, en fe. Fue los mejores de los tiempos. Pero el profeta Isaías dice: en el año que murió uno de los mejores reyes que habíamos tenido. Hermanos, imagínate cómo estaba el pueblo cuando murió el rey. Estaban tristes, perdidos, desanimados. Estaban preguntando: ¿ahora qué va a pasar de nosotros? ¿Quién va a ser nuestro rey? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a proteger? ¿Quién nos va a ayudar? Y el pueblo perdido. Isaías dice: el momento que los tiempos se ponieron difícil, ¿qué hice? Vi al templo. Levanté mis ojos y vi al Señor, sentado sobre un trono. Hermanos, ¿dónde está el Señor ahorita? En estos días de pecado en cada esquina, en estos días de confusión sexual, en estos días de leyes políticos que atacan a los pobres, ¿dónde está el Señor? Cuando sufres de depresión, cuando quieres la botella, cuando estás buscando la droga, cuando estás regañado, cuando estás perdido, cuando no puedes pagar los biles, ¿dónde está el Señor? ¿Está dormido o está despierto? El Señor está en su trono. ¿Y qué está haciendo? Como dijo, está poniendo en prueba nuestras almas. Pues hermanos, yo no quiero fallar esta prueba. ¿Qué tal usted? Ahorita es el tiempo que te levantes, que te animes. ¿Cómo dicen los hermanos? Que te pongan las pilas. Hermanos, este es el tiempo no de huir. Como el rey David dijo, si el Señor está en el templo, ahí estaré yo también. Hermanos, este domingo es mi primer domingo para atrás, pero voy a iniciar una serie de mensajes para animarte, no con mis palabras, pero con la palabra de Dios. Algo que quiero clarificar, ¿puedo clarificar algo, hermanos? Muchas personas dicen, oh, pastor, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Terminas muy como descansar. Hermano, yo no descansé nada, porque yo no tomé de vacaciones. No sé si ustedes saben, pero con el canal AP4U estoy alcanzando más y más iglesias. Aunque no estaba predicando aquí, estaba predicando en otras iglesias. Estoy ayudando a iglesias que están batallando, que sean fuertes, que se anime el pastor, que los ancianos entiendan cómo hacer las cosas bien. Porque quiero que nuestra iglesia sea bendición, no solo para este pueblo, pero varias iglesias. Estamos preparando para la conferencia de pastores que va a suceder en unos cuantos meses. Aparte de eso, hermanos, he estado leyendo mucho, estudiando. Estoy en medio de mi proceso del doctorado. Espero que entre un año voy a ser pastor doctor Luis Medrano. Y tomo mucho tiempo de estudio. Es muchísimo trabajo. Y he estado preparando los mensajes que nos van a llevar ahorita aquí de julio hasta diciembre. So, hermanos, quiero que entiendas, no tomé vacaciones, era tiempo de trabajar. Y estoy agradecido con ustedes y con los ancianos por darme esa oportunidad. Porque si no fuera por ese tiempo, no iba a poder lograr lo que estoy tratando de hacer. Quiero tomar tiempo, hermanos, para darle gracias al hermano Pastor Brian. Hermanos, tal vez, no, pero casi no entendí nada. Hermanos, le dio todo su corazón. Él estaba sirviendo a su hermano, su pastor, y aquí estuvo predicando la palabra de Dios, y él merece gracias. A todos los que traducieron el hermano, vi que Christian hizo tremendo trabajo, muy agradecido con mi hermano. Pastor Joseph, ¿por qué no le damos un aplauso, hermanos, a ellos? Pero hermanos, esta iglesia se está moviendo, su pastor se está moviendo. Hay cosas que hacer. ¿Por qué? Porque estos días son malos y estos son los días que prueban las almas de los hombres. Hermanos, vamos a iniciar una serie de mensajes basados en los estudios que les ha estado dando los miércoles. ¿Le puedo dar una sugerencia? El próximo domingo, hermanos, si es posible, yo sé que algunos todavía andan de vacaciones, tal vez estás en el lago, lo que sea. Pero si es posible, si estás aquí o estás viendo en línea, venga con tu Biblia y un cuaderno. Tenga un lápiz, una pluma listo para escribir porque vas a aprender mucho. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender algo? O tal vez ya lo sabes todo. Hermanos, esta va a ser una grande oportunidad. Vamos a hablar sobre reconectar, cuál es el lema del año, pero reconectar por los pactos. Hermanos, te estoy diciendo ahorita, lo que te voy a enseñar, jamás lo has escuchado. No es mi meta enseñarte algo que nunca has escuchado, pero sí es mi meta que aprendes. Algo que voy a arriesgar porque muchas congregaciones no aguantan, yo creo que ustedes sí pueden aguantar, este tipo de instrucción. Pero voy a hablar sobre los pactos para que entiendas mejor cómo usar tu Biblia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia? Y si les doy esta pregunta, hermanos, la Biblia está dividida, ¿verdad? ¿En qué está dividido? Escuché varios. Oh, el Antiguo Testamento, el Nuevo. ¿Cuántos están en acuerdo, hermanos, que la Biblia está dividida en dos testamentos? Falso. Pero pastor, usted mismo dice Nuevo Testamento, es porque no te quiero confundir. Pero hermanos, ¿qué tal si empezamos a ver esta Biblia, este libro, con diferente manera? Escrito este libro por más de 40 autores, 66 libros escritos en cuatro diferentes partes del mundo sobre 4,000 años. Hermanos, hay que usar mejor esta herramienta, la palabra de Dios. ¿Están dispuestos? Hermanos, entonces, si no está dividido en dos partes, ¿cómo está dividido? La Biblia, hermanos, está dividido en pactos. Está dividido. Por ejemplo, no sé si tomaron en cuenta cuando tomamos la Santa Cena. ¿Se acuerda del momento cuando tomamos la copa? Y Jesucristo dijo esto en 1 Corintios capítulo 11. Esto es el nuevo, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué se refiere? Hermanos, en hebreo hay una palabra, berith. Dígalo conmigo, berith. Dígalo, no se preocupe si escupes donde quiera, no hay problema. Berith. Berith se traduce pacto o testamento. Y lo que pasó con la iglesia, escogieron la palabra testamento cuando deberían de haber escogido la palabra pacto. En lo que uno dice, por supuesto, el testamento antiguo, hay varios pactos. Yo les voy a enseñar seis. Seis pactos. Y luego tenemos el nuevo pacto que Jesucristo nos mencionó. Este es un nuevo pacto. Entonces, la Biblia, te lo voy a decir, básicamente una introducción. La Biblia no es un libro dividido en dos partes, testamento antiguo y testamento nuevo. No, es un libro dividido en siete pactos. Amén. El pacto eterno, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con Daniel o David, el pacto con Jesucristo, Israel. Estos siete pactos, cuando los entiendes, hermanos, en la forma que te voy a enseñar, vas a captar mucho más que has entendido en toda tu vida. Sigo adelante, hermanos. Quiero que entiendas que estos pactos no es uno contra otro. Es como escalones. Uno te lleva a otro. Pacto, hermano, es la manera que Dios quiere comunicarse contigo. Hay otra palabra que traduce berith, promesa. Si la Biblia es un libro de pactos, entonces la Biblia es un libro de promesas. Amén. ¿Sabes cuántas promesas te ha hecho el Señor Dios? Te los ha dado a ti, hermanos. Ah, pero pastor, no sé qué son. Hay que recordar. Eso es mi trabajo, hermanos. Instruirte. ¿Me dan permiso instruirte, hermanos? Yeah. Dios entra en pactos. Hermanos, yo creo, es mi opinión, que la mayor parte de toda la confusión en el cristianismo existe porque cristianos no entienden este básico fundamento. La verdad, están muy confundidos. Voy a empezar una serie de mensajes, hermanos. No sé cómo les va a ir a ustedes. Los anglos van a estar muy enojados conmigo, yo estoy seguro de eso. Porque te voy a enseñar cosas que son bíblicos y te los voy a probar en tu presencia para que no haya duda, pero no estás impuesto a entender las cosas como lo vas a ver de nuevo. Cuando miras a la Biblia por medio de los pactos, cambia todo. Un ejemplo, te puedo dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han hecho esto? Señor, es que necesito ese trabajo. Y la verdad, necesito que me digas con este trabajo. Y mira, Señor, si me das ese trabajo, te juro, Señor, te juro que voy a ir a la iglesia el domingo. Señor, si me das ese trabajo, ya no le voy a regañar a mis hijos. Si me das ese trabajo, Señor, ya no voy a tomar. Si me das ese trabajo. Hermanos, ¿esto ha pasado en tu vida en un momento? No tienes que decirme ahorita en persona, pero que no es cierto que muchas veces decimos, Señor, por favor, sane a mi hijo. Si sanas a mi hijo, te voy a amar por siempre. ¿Qué quieres de mí, Señor? Lo que quieres, lo que pides, te lo doy si solo haces esto para mí. ¿Cuántas personas no has escuchado que hacen eso? ¿Sabes qué es eso, hermanos? Eso es negociar un contrato. ¿Has negociado contratos con el Señor? Cuando le dices, Señor, si usted hace esto, yo haré esto. Existe eso, ¿verdad? Ya, mucha gente lo hace. Si usted, Señor, hace esto, yo haré esto. Y por eso mucha gente dice, no, yo estuve orando y el Señor no hizo nada y por eso no voy a la iglesia. Porque Dios falló en este contrato. Él no cumplió, entonces yo no voy. Hermanos, ¿cuántas personas no conoces tú que no van a la iglesia porque dicen que Dios los falló? ¿Qué quiere decir que Dios los falló? Él no hizo su parte. No, le estaba orando, pastor, por mi matrimonio. Mira, estamos divorciados, me dejó, tengo puros deudas. Y mira, no, ya olvídate de la iglesia, ya para qué, no sirve. Falló Dios. Hermanos, esto, mira como les dije, eso es un ejemplo de miles. Dios nunca va a negociar un contrato contigo. Cuando tú dices, si usted, Señor, hace esto, yo voy a hacer esto, no lo acepta. ¿Sabes la mayor razón por qué dijo eso, hermanos? Porque Dios te ama tanto que no quiere negociar contigo. No va a entrar en un pacto contigo. No va a estar endeudado contigo. No va a ponerse en una posición donde te debe algo o está obligado contigo. No. Dios solo trabaja con pactos. ¿Y sabes por qué, hermanos? Una pregunta, ¿qué le puedes ofrecer al Señor? Si el Señor en este momento dice, mira, yo estoy dispuesto, Pastor Luis, yo estoy dispuesto, mira, yo te voy a dejar ganar la lotería. ¿Qué me quieres ofrecer? Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren que el Pastor Luis gane la lotería? Aunque no juego. Iba a ser bueno, ¿verdad? ¿Millones y millones de dólares? ¡Wow! Nunca me iban a ver. No, digo, la verdad, ya aquí iba a estar. Pero hermanos, ¿qué le puedo ofrecer al Señor? ¿Qué tengo para ofrecerle? ¡Ayúdeme, hermanos! Si Dios está negociando, me está ofreciendo ganar la lotería, ¿qué le puedo dar? ¿Qué me prestas? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué tengo para darle? Nada. ¡Ay, Señor, te doy mi vida! Yo te di la vida, Luis. Cada respiro va a ser para ti. Yo te di el respiro. Te doy mi casa. No, la casa yo te lo di. Mi esposa te la regreso. Yo te la di también. Hermanos, ¿qué tienes que no te dio Dios? Por esa razón, Dios no va a negociar contigo. No va a tener un contrato contigo. Porque no tienes nada que ofrecerle. Pero mira cuántos cristianos negociando con el Señor y luego enojados cuando dicen, Dios no cumplió su parte. Dios no tiene parte. Él es el dueño de todo. Y por eso trata con humanos, no con contratos, pero con pactos, promesas. Y hermanos, cuando uno estudia su Biblia, tiene que tener muchísimo cuidado. Y aquí es donde muchos latinos, la verdad, latinos, batallan. Porque usan escritura. No, dice el libro y citan escrituras. Pero nunca tomaron en cuenta a quién Dios le estaba hablando. Porque los pactos de Dios, hermanos, tiene que tener no solo el quien lo dio, Dios, pero ¿a quién se lo dio? Un error que está haciendo la iglesia vez tras vez. Yo estoy seguro que este domingo muchos predicadores están haciendo este error. Aplican promesas que Dios le dio a Israel y los aplican a la iglesia. ¿Cuántas veces no has escuchado un cristiano que dice, pues yo no hago esto porque dice en el libro de Éxodo, dice en el libro de Deuteronomio, dice en el libro Levítico? ¿Por qué no debes de danzar? ¿Por qué no puedes tener tatuajes? ¿Por qué no debes de salir en el día de Halloween? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cualquier ejemplo? No, porque dice Deuteronomio, dice Levítico, dice el libro de Éxodo. Y una pregunta. ¿Es cierto lo que tú dices? Es cierto, está escrito. Pero mi pregunta es esto. ¿A quién fue escrito? ¿Fue escrito a la iglesia? ¿Fue escrito al cristiano? ¿O fue escrito a Israel? Hermanos, lo más quiero saber. ¿Cuántos de ustedes son israelitos? Todos los judíos, levanten las manos. Hermanos, solo porque tienes nariz grande no quiere decir que eres judío. ¿Cuántos de ustedes son judíos? Nadie está levantando la mano. Entonces, no hay ningún judío aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos predicando? El libro de Deuteronomio dice, el libro Levítico dice, porque para nosotros esos son libros históricos, pero tienes que entender los pactos. ¿A quién le estaba hablando el Señor? Porque, hermanos, ahorita mismo la iglesia está sufriendo de antisemitismo. Eso quiere decir que estamos dañando a Israel. Porque estamos robando bendiciones que pertenecen a ellos, tratando de decir que Dios se nos dio a nosotros. Hermanos, muchas de las enseñanzas vas a batallar porque, como digo, no los has escuchado de esta manera. Pero tienes que ver a quién le estaba hablando. No solo eso, hermanos. Cuando Dios está hablando de pactos, uno tiene que ver que varios pactos, como lo que vimos en la Santa Cena, no es como contrato donde hay dos grupos o dos personas de poder y autoridad igual. Hay una manera de entender. Yo sé que no han escuchado esto, pero se llama suzerain vassal. Suzerain vassal es una forma de escribir un pacto en la Biblia. Imagínate, un rey con su ejército entra a otro país. Ese rey levanta su ejército, van a guerra. Pero este rey los conquista, mata la mayoría del ejército y ha conquistado la tierra. La tierra es de este nuevo rey. Pero en lugar de matar a todos, el rey dice, mira, ya no tienes manera de defenderte. Ya no tienes ejército, ya no tienes esperanza. Yo te voy a dar una opción. Voy a hacer un pacto contigo. Yo, el fuerte, suzerain. Ustedes, los débil, vassal. El fuerte con el débil. El grande con el pequeño. Y el rey dice, mira, si quieres vivir, si quieres vida, esto es el pacto. Cada año me van a dar un porcentaje de toda la granjería. Cada año me van a dar tantos animales. Cada año me van a mandar sus hijos y sus hijas para que trabajen en mi ejército. Cada año va a haber siervos en mi reino. Cada año me van a repetir que son leal a nuestro reino. Si miro que andas detrás de otros reyes, te voy a matar. Ok, ¿quieres vivir o no? Entonces, este país conquistado, los débil, el vassal, decía, queremos vivir. Entonces prometemos ser leal a usted. Le vamos a dar lo que nos pide para que nos des vida. Ese es el forma que Dios hace pactos. Hermanos, acuérdate, Adán y Eva tenían suzerain vassal. El Señor dijo, yo seré tu rey. Hermanos, ¿cuántos otros reyes podría tener Adán y Eva? Ninguno. Pero rompieron la ley. Rompieron el trato, el pacto. ¿Y qué fue la consecuencia cuando Adán y Eva fracasaron? ¿Qué entró al mundo? Muerte. ¿Están poniendo atención, hermanos? Dios solo trata con pactos, no negociando contratos. Él trata con pactos donde Él es el fuerte, nosotros el débil. Y si cumples lo que Él pide, tienes vida. Pero si lo rechazas, tienes muerte. Tienes que cumplir. Cuando vemos los pactos de la Biblia, voy a hablar más de esto la siguiente semana. Cada pacto es diferente. Porque como dije, un pacto es como escalón. Dios está haciendo algo nuevo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo, yo no vine para quitar la ley, vine para cumplirlo? A eso se refería Jesucristo. Él, cuando nos ofreció aquí en la Santa Cena el nuevo pacto, Él estaba cumpliendo todos los 6 pactos que vinieron antes. ¿Les interesa este tipo de estudio, hermanos? Hermanos, ¿por qué trata Dios con su pueblo? Dándonos un libro de promesas con sus 7 pactos. Porque Dios desea algo, hermanos. ¿Sabe lo que Dios desea? Esto. Él lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 7, capítulo 29, versículo 45, Ezequiel, capítulo 11, versículo 20, segundo Corintios 6, 16, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo seré tu Dios y usted será mi pueblo. Hermanos, la Biblia es un libro de promesas, pactos que un Dios potente, todopoderoso, ha hecho con un pueblo débil, pobre, pecadores perdidos. Y usa estos momentos de vida para probar las almas de los hombres por medio de estos pactos. Y lo que nos pide, hermanos, es lo mismo de cual ha estado predicando yo esta mañana. Que te recuerdes el porqué. ¿Por qué viniste a la iglesia esta mañana? Oh, pues pastor, es la tradición, vamos a la iglesia domingo. ¿Pero por qué? ¿Por qué viniste esta mañana? No, es que mi esposa me regaña cuando no vengo a la iglesia. Hermanos, que no hay mejor razón. Porque tenemos, hermanos, un trato, un pacto con el Señor. Somos el vaso, somos los débiles y tenemos que ser leal al Rey, al único Rey. Porque no hay reyes en la tierra, no hay presidentes, no hay representantes, congresos o hombres. Tú y yo vamos cara a cara con el Altísimo. Y Él no está negociando contratos donde si tú haces algo, Él lo hace todo. Y por medio de los pactos, hermanos, vamos a recordar quién realmente es Dios y quién somos nosotros. Ya voy a terminar, porque miro que están aburridos. Estaba escuchando, hermanos, de un hombre ya anciano. Oh, la verdad, ni sé cuántos años tenía. Pero cada día iba a un hospital. En este hospital era un lugar donde cuidaban ancianos. Y su esposa tenía un cuarto ahí. Y la razón por qué su esposa, ya de mayor edad, estaba ahí, porque su memoria ya no funcionaba. No podía recordar. Tenía Alzheimer's. ¿Han escuchado de eso? La pobre señora no podía recordar. Y una enfermera estaba ahí en el cuarto un día cuando el esposo llegó a ver a su esposa. Y la mujer, en ver el hombre, no lo reconoció. Aunque estaban casados más de 50 años, la mujer no reconoció a su propio esposo y se espantó, se asustó. ¿Quién es ese hombre? Y la enfermera, no, ese es tu esposo. Ese es tu esposo. Vio la tristeza en la cara del hombre. Pero el hombre siguió entrando, tenía una canastita, sacó el lonche del día, el pasta favorito de la mujer, el refresco favorito, ahí puso el pan, preparó el plato, todo listo. La enfermera estaba mirando, cuidando. ¡Qué lástima! Este señor, cómo cuida a esta mujer. Ya después que habían comido, el hombre se levantó y salió. Pero la enfermera fue corriendo. Oye, señor, disculpe, no te quiero quitar tiempo. Pero tengo una pregunta para ti. Dijo el señor, claro que sí, pregunte. Y la enfermera le preguntó, oye, señor, ¿qué no te duele el corazón día tras día ver esta mujer que no se acuerda de ti? ¿No tiene memoria de ti? ¿Por qué sigues sufriendo cada día con una mujer que no se recuerda de ti? Y hermanos, oh, cómo me impactó, cómo respondió el hombre. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, señora, yo sé que mi esposa no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de ella. Este hombre, hermanos, aunque la esposa se le olvidó de él, Él no se iba a olvidar de ella. Y hermanos, vivimos en un mundo, vivimos en un tiempo donde muchos de nosotros se nos ha olvidado de Dios. Lo muestras en tu vida, en tus hábitos, en tus palabras, en tus acciones. Ya no vienes a la iglesia, usas excusas, buscando las cosas del mundo. Permites que tu egoísmo vaya adelante, siempre justificando tus excusas. Razones por qué no vas a la iglesia, razones por qué no vas al estudio, por qué no confías en Dios, por qué no crees en... Excusa tras excusa. Pero hermanos, escúchame, aunque usted se haya olvidado del Señor, el Señor no se ha olvidado de ti. Vamos a orar. Señor mi Dios, en este día de nuevos principios, vamos a entrar a unos estudios reconectando contigo, Señor, por medio de estos pactos. El próximo semana, Señor, vamos a abrir la tema del pacto eterno. Voy a pedir, Señor, que vaya su Espíritu Santo adelante de nosotros, que anime a su pueblo, que primeramente que lleguen a la iglesia, que no se queden en la casa, que no vayan al juego, que no busquen el show, que no busquen excusa, porque en estos momentos estás probando nuestras almas. Y pido, Señor, que le ayudes a animar a esta iglesia, que escuchen con nuevos oídos, con nuevo corazón, las promesas que nos has dado, para que miren cuán grande es la gracia, cuán grande es la misericordia, cuán grande es el amor que tienes tú por nosotros. Que aunque su pueblo se haya olvidado de ti, aunque este mundo se haya olvidado de ti, que usted no se haya olvidado de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de su Hijo, Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescottsdale.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.